Ser Podcast.
Marta Delgado, Isaías Lafuente, Chollín, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Buenas tardes.
La verdad que hemos perdido la cuenta de las veces que ha sonado en la ventana esta canción de Marwan, pero me temo que va a seguir sonando muchas más, porque la música es otra de las maneras que tenemos para contar la vida y también, cuando toca, denunciar injusticias y tragedias y genocidios como el de Gaza. Hoy un responsable de Médicos Sin Fronteras dice en el diario El País que la declaración de alto el fuego, por cierto, durante la cual han muerto hasta ahora o han sido asesinados casi 400 palestinos, ¿eh? Pero bueno, que esa declaración de alto el fuego, dice, ha servido para eliminar Gaza de la lista de prioridades. Prioridades políticas, mediáticas, y es verdad, apenas se habla de Gaza, a pesar de que el 75% de su población, de la que queda, sigue padeciendo lo que se conoce como hambre aguda. Eso lo dice un informe de hoy mismo de Acción contra el Hambre, por no hablar de la desprotección ante el frío, la lluvia. Quiero recordar que desde hace más de 2 años ningún periodista independiente ha podido entrar en Gaza, pero hoy, esta tarde presentamos una película, un documental rodado dentro de Gaza, que llegará a los cines después de la Navidad, que acaba de ganar un premio Forqué, que está en la lista de los Goya, y que yo además proyectaría, si pudiera, en colegios, en institutos, en asociaciones de vecinos. Bueno, le daría toda la difusión del mundo, porque es un documento tan brutal y tan real de lo que ocurre y ha ocurrido ahí, que es que hay que verlo. Yo no sé a vosotros, Marta, Chollín, Isaías, yo confieso que hace tiempo que algo no me conmocionaba tanto, porque ver este documental, coño, es que es estar ahí al lado de donde cae una bomba, de donde muere alguien, de donde rescatan el cadáver de un bebé, de donde las familias huyen hacia ninguna parte. Es cine, sí, es cine, es una película, pero desgraciadamente no es ficción. Y si tuviéramos que buscar banda sonora, desgraciadamente sería esta. Tarde se asoma a la ventana, entre sonido de bombas y metralla, el director de Todos Somos Gaza, Hernán Zin. Buenas tardes, compañero, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Y gracias, y felicidades, las dos cosas, gracias y felicidades. Empezamos por el principio, para que los oyentes conozcan el contexto. Hace 10 años, en 2011 ya, 2014, Nacido en Gaza, fue un documental que tuvo muchísimo recorrido, del que hablamos además aquí en la ventana, porque estaba también John Sistiaga metido y tal. Bueno, pues este documental, desde que ocurrió lo que ocurrió, los atentados de Hamas y la posterior respuesta, represión y genocidio por parte del ejército israelí, en todo el mundo, en Netflix, ha sido uno de los productos más consumidos. Y a partir de ver ese documental de Nacido en Gaza de hace tantos años, creo que recibisteis un montón de mensajes diciendo, oye, esos niños que eran protagonistas del documental, ¿cómo están? ¿Sabéis algo de ellos? Bueno, de los 10, habéis contactado con 8. Pero quiero que cuentes a los oyentes, primero, la forma de cómo se ha hecho esto. ¿Cómo habéis conseguido las imágenes de lo que ha ocurrido en Gaza dentro cuando nadie puede entrar? Empieza tú, Hernán, que si no yo no me callo.
Sí, yo te escucho con la admiración que te tengo. Bueno, al principio pensé que iba a ser como siempre. Yo estuve primero en 2006, cubriéndolo para la SER, escribí un libro sobre Gaza, de aquella primera ofensiva, que murieron 42 niños, y yo ya en el prólogo ponía, hay que llevar a Ehud Olmert al Tribunal Penal Internacional, digo, por 42 niños, mira, nos parece ahora terriblemente ridículo. Y cuando empieza esto el 7 de octubre, es cierto, me llaman de, lo pasan en la ONU, el Banco Mundial, NYU, Columbia, Harvard, recibo miles de mensajes al día, digo, wow, estos 10 niños de 2014 le pusieron voz, amor, resiliencia, cara a las cifras que veíamos cada día porque los reporteros de fuera nos dejaban entrar. Durante 4 meses esperé, hablé con la Embajada de Israel, inocentemente, digo, bueno, ya entro, bueno, un amigo me dijo, entra por Cairo, lo intenté, al final no me dejaron entrar y hablé con amigos en Gaza, que yo llevo 20 años cubriendo Gaza, y dije, vamos a armar un equipo de gente local y yo dirijo en la distancia. Ha sido complicado, pero el trabajo que han hecho, y tú lo has visto, y casi sí, todos los que estáis aquí, bueno, lo has visto, es un milagro del cine, es un milagro de la voluntad, un milagro de los gazatíes, y la película es de ellos, porque han estado cada día siguiendo a los niños, que ahora son adolescentes y adultos, durante el genocidio. 2 años de seguimiento que han hecho nuestras cámaras, productores, un equipo de 30 personas. Hemos dos han resultado heridas y han tenido que ser evacuadas. Lo han hecho pasando hambre también, sufriendo su propio genocidio, yendo a robar en burro sin electricidad, subiéndose a torres hospitales para coger
señal, ¿no?
Señal de
para
móvil
coger señal.
Israelí. Porque
con cuidado.
Con cuidado.
Claro.
El hospital Al-Nasser. El día que iba al hospital Al-Nasser, que iban todos, mataron a 5 periodistas y iban ahí arriba porque tenían señal. Entonces mi equipo estaba yendo al hospital Al-Nasser cuando estaban a media hora, porque de ahí mandaban las imágenes. Entonces, para mí ha sido 2 años de angustia. Me hubiese dado una mano por estar ahí con ellos, por supuesto. Pues si estamos con ellos no nos matan, porque son así los israelíes. Si hay un europeo, no nos van a matar, porque una vida en este mundo vale una cosa y otra vale otra. No. Entonces lo han rodado y este milagro del cine, esta película tan bella y tan dura al mismo tiempo, entender desde dentro lo que es estar dentro de un genocidio, dentro de Auschwitz, como tengo una cámara en Auschwitz, es puro mérito del equipo palestino que se dejó la piel porque llegara, y por muchos momentos hablando con ellos, y te digo la verdad, pensamos que no íbamos a conseguir, pero Todos Somos Gaza es una realidad. Se estrena y nada, ahora es de todos.
Llega a los cines a finales, después de las Navidades, ¿no? Llega en enero a los cines, ya volveremos a hablar, pero está bien que vayamos calentando motores y conciencias, y como toda buena película tiene sus protagonistas. Y en este caso, del grupo de 10 chavales que hace 10 años se pusieron ante la cámara, hay 3 en concreto, que son Mohamed, Bisan y Uday. Mohamed tiene 24 años, Bisan tiene 18, y Uday tiene 22, que les vamos a escuchar, además en alguna de las cosas que dicen, pero me gustaría que trazara su perfil. O sea, Mohamed es el más veterano, además tiene ya una familia a su cargo y tiene que ir a buscar alimentos, buscarse la vida como puede, su mujer quiere que se vayan, él se quiere quedar, al revés después, bueno, un follón. Que nos escribas un poquito el perfil de cada uno.
¿Sabes cuál es lo maravilloso y a la misma vez trágico de todo esto? Que a pesar de haber perdido a toda la familia, haber perdido la casa, haberse tenido que mudar 20 veces... Los niños que encontré en 2014 y los adultos que encontré en 2023-2024 son la misma persona. No han perdido la resiliencia, la integridad, ese amor por la vida, esa sonrisa. Mohamed en 2014 recogía basura para recomendar a su familia.
Él con el caballo, es una imagen que
maravillosa.
Un caballo que luego enfermó y murió y tal, ¿no? Exacto. Pero sí, iba recogiendo plástico en la basura.
Exacto.
Y era el único de la familia que trabajaba.
Ahora mantiene a la familia, se juega todos los días, o se jugaba la vida todos los días en los puestos de distribución de comida, que acordaréis hace unos meses, se jugaba la vida para traer harina para él y para todos los niños del barrio, y mantiene a su familia. Uday, que en la primera guerra pierde un hermano, en esta ha perdido dos, perdón, guerras, genocidio. Sigue teniendo esa candidez de cuando lo conocí con...
Sonríe.
Sonríe.
Es de los pocos que sonríe todo el rato.
Todo el rato.
Bueno, y se acaba
y se enamora.
Se acaba de casar, ¿no?
Sí.
Se acaba de casar hace un par de días.
Y va a una... Se refugia en la escuela de la ONU. Uday ve una familia muy bien, con empresas, con supermercados, con fábricas de helado. Las fábricas de helado se la han destruido 13 veces. 13 veces en 10 años. Y él se refugia en la escuela de la ONU y ahí conoce una chica a la que se enamora y está toda la película o 2 años pidiéndole matrimonio. Y la chica le dice, no nos vamos a casar en un genocidio, acaban de matarme a mi padre, a tu hermano, a tu otro hermano, dice. Y él dice, es que estoy enamorado de ti. Y después está Bisan también, que Bisan es la primera, que creo es la historia más dura. Me acuerdo 2014, llegué, se le había caído el edificio encima.
Bueno, es que las imágenes del rescate, que las incluís en la película,
son lo más duro que he visto en mucho
tremendo,
tiempo.
Son tremendo.
Ella se le cae el edificio encima en 2014, en julio, yo llego justo en ese momento, pierde a toda la familia, 17 miembros, sobrevive ella, y tiene una hermana que vive afuera, la hermana la adopta, y cuando volví en octubre de 2014 a verla, pues fui 2 veces aquel año, estaba sin hablar, Carlas, imagínate, el trauma era tan grande de haber perdido a toda la familia que Bisan no hablaba, y ahora me encuentro una niña de 18 años que ha pasado el infierno y que quiere, se pasa todo el genocidio tratando de rendir los exámenes para entrar a la universidad. Sí. Con una convicción, y quiere ser periodista.
Es que
encima.
es que lo tiene clarísimo.
En esta guerra he aprendido a tener siempre un par de cosas empaquetadas y listas, porque en cualquier momento podríamos tener que huir. Si tuviera que dejar mi casa, lo primero que cogería serían mis libros. Segundo, mi ropa. Luego, los bolígrafos. Cogería algo de comida si pudiera cargarla y me iría. Antes de la guerra, los exámenes de ingreso en la universidad eran una celebración alegre con nuestros seres queridos. A los israelíes no les gusta que los niños de Gaza recibamos educación. Quieren que seamos ignorantes y no estudiemos. Pero estudiaremos y seremos de los mejores.
Otro que no quiere marcharse, Uday, el novio, recién casado.
Yo me quedo aquí, no evacuaré.
Nada puede hacerme cambiar de opinión. Mi prometida puede evacuar, que Dios lo permita. Yo no me voy. Estaremos separados un tiempo. Este no es momento para el amor. Nací y crecí aquí, así que me quedaré. ¿Por qué tengo que irme? Gaza es mi hogar. Es un lugar sagrado para mí. Tan sagrado como lo es Jerusalén.
Y Mohamed, el que tiene más personas a su cargo.
Esta vez nos han destrozado a los refugiados y a toda la ciudad. Esta vez no es como las anteriores. No se puede hacer nada en Gaza. Esta vez lo han borrado todo en todos los sentidos de la palabra. Lo han convertido todo en un desierto. Incluso hubiera sido mejor que hubieran cortado la carretera y nos hubieran obligado a quedarnos en el sur. Hubiera sido mejor que volver y estar viendo esto. ¿Hemos vuelto a qué? Nos han hecho volver y no hay nada. ¿Dónde vamos a ir ahora?
Esta pregunta de dónde vamos a ir ahora cobra todo significado en el último plano de la película. No pasa nada por comentarlo, ¿no?
No, por supuesto.
Es Mohamed andando hacia ninguna parte. Hacia ninguna parte porque todo lo que alcanza a ver la vista y el ojo de la cámara es una devastación total. No hay nada en pie. Absolutamente nada en pie.
Es que Mohamed lo dice. Mira que han vivido ataques, ofensivas. Sí. Pero esto es otra cosa. Han conseguido lo que querían, que era borrar Gaza, borrar todo atisbo de esperanza de vida en Gaza y posibilidad de reconstrucción. Porque yo no sé, Hernán, si o qué te dicen ellos, pero ¿cómo se puede levantar ahora otra vez un país?
Hay un dato, Marta, ¿te acuerdas? En el documental hay un dato, 50.000 millones de toneladas de escombros hay en Gaza. Hay tarea ahí, ¿eh?
Más los residuos de las bombas, tóxicos. Etc.
Sumados a los 2014, en 2006 sí. Yo anuncié el uso de tungsteno, ahora se usa uranio, esa tierra no puede vivir nadie. Y habéis visto, sí, los que habéis visto la peli, porque sois todos vosotros,
sí.
El último plano yo le mandé al equipo de Gaza la referencia del pianista.
Ah, claro, lo copiaron. Mira, es verdad.
Le digo, poner la cámara ahí y que camine entre medio, lo hicieron al revés, que se aleja. Pero bueno, la situación en Gaza es devastadora. El objetivo que se planteó Israel en el día 1, en el día 8, que lo dijeron muy claramente, está en la película,
sí.
Todos los ministros de no va a quedar nadie en Gaza, lo han alcanzado. Gaza es un lugar en el que no se puede vivir, no hay casas, todo el norte, Bejanún, Beilaje, Jabalia está destrozado, todo el sur está destrozado, queda el 15% del territorio, ahí hay tiendas de campaña. Y esa gente no tiene ningún futuro, han ganado. Lamentablemente, y lo llevo tiempo diciendo, para que seamos conscientes de la realidad, han alcanzado el objetivo que es dejar a la gente de Gaza sin hogar. En Cisjordania está pasando un poco lo mismo y parece que el pueblo palestino está en 2-3 años abocado a desaparecer. Es así de triste y en cierta medida Europa ha sido responsable, así que mejor que hablemos claro para ver si hay algo que se pueda salvar todavía, ¿no?
La herida material es clara y la inmaterial. Es una generación en la que se ha sembrado odio ante el agresor.
No. Tú no ves odio. Es algo que me sorprende siempre de Gaza, Isaías. Y por eso me dice la gente, ¿por qué se ha estado en Afganistán, en Somalia, en Congo? ¿Por qué vuelves siempre a Gaza? Digo, porque primero, es el conflicto más absurdo que he visto. A 20 minutos de Gaza tienes gente comiendo como si estuvieran en la Gran Vía de Madrid.
Sí,
nunca
sí.
He visto nada igual, porque Congo está en Congo y Afganistán está en Afganistán. Segundo, la forma en que hablan los niños de amor, de resiliencia, vamos a salir adelante a pesar de todo, siempre me ha conmovido y sigo encontrando en ellos ese discurso de no odio. Encuentro mucho más odio y rabia al otro lado, que os aseguro cuando salga de esta entrevista tendré en Instagram 100 amenazas de muerte e insultos, como siempre me pasa, que del lado de los palestinos. Veo una resignación, una resiliencia, un amor por la tierra. Es su tierra después de todo, ¿sabes? Los demás son visitantes y quizás un día se vuelvan, pero ellos nacieron ahí, se quedaron ahí, la aman, la cuidan. Y hay un apego y hay una... Y aparte hay una cosa muy que hemos perdido en Occidente, que es la gente está muy unida, hay un tejido social muy, muy marcado. Son todos primos de primos, son 4 familias en Gaza. Entonces, bien o mal, hay alguien que te eche una mano. Entonces, también a eso ha ayudado mucho en estos momentos tan duros a que salieran adelante. Siempre hay un primo que te acoge en la tienda, siempre hay alguien que te da algo de comer.
Que te sube al camión para que pongas 14 muebles más que parece que
pelea.
No quepan, pero acaban cabiendo.
Sí, esa secuencia es muy fuerte. Son muy habibis, son muy árabes, entonces son muy apasionados.
Sí,
son como nosotros, muy apasionados, muy mediterráneos, pero están ahí peleándose. Yo pongo mi mueble aquí, yo mueble cuando se escapa Mohamed de la ciudad de Gaza, pero yo siento, vuelvo a Gaza y es como estar en casa. Encuentro ahí lo mejor, la condición humana en toda esta gente. Y al contrario, odio, no, Isaías, no. Encuentro gente que lo que te piden desde 2006, que voy siempre, 2006, 2008, 2014, queremos tener una vida como vosotros. Queremos viajar. Bizán me dice, quiero hacer un máster en España. Digo, te lo voy a arreglar, no te preocupes, el día de esto se arregle. Quiero recibir un paquete de Amazon. Quiero tener internet, quiero tener agua potable. lo único que pide la gente de Gaza es una vida normal.
Normalidad, claro.
Claro, es la responsabilidad que muestran con su comunidad ante la necesidad. Hay un momento que para mí, bueno, a ver, primero decirte que el documental, Francino decía que debían verlo en todas partes, sí, totalmente sí. De acuerdo. Yo sí que te puedo decir que es lo más duro que he visto. Al mismo tiempo es algo que sé que volveré a ver porque,
sí, sí.
Porque me, en cierto modo me alimenta. Es verdad que me hace sentir triste, pero me alimenta por la parte de la esperanza y ahí es a donde voy, ¿no? En el caso de Bissam, por ejemplo, que es esta chica de la que estábamos hablando, que se le tiraron un edificio encima y que milagrosamente sobrevivió y que ahora está con su hermana mayor, la que quiere ser periodista. Su hermana mayor no quiere que sea periodista.
No, dice, dedícate a otra cosa.
Claro, ¿no? Sí, y tiene todo el sentido. Porque
mejor otra
claro,
cosa.
Claro, porque es muy peligroso serlo. Y lo que le dice otra cosa es cirugía estética. La diferencia que hay de idea de lo que es la cirugía estética aquí a lo que es la cirugía estética allí. Porque allí es ser cirujana estética porque así podrás salvar a niños como no te pudieron salvar a ti. Porque ella tiene quien no la ha visto no lo sabe, pues tiene un problema a la cara, ¿no?
Sí, un párpado, no lo puede cerrar, le queda abierto durante la
porque
noche.
Porque no la pudieron
sí, sí.
operar, ¿no? Entonces, lo que se le ocurre a la hermana es que la gran esperanza de la familia lo que tiene que hacer es estudiar para poder ayudar a otros niños en el caso de que estén en una situación como esa, ¿no? No veo nada más altruista que dedicar una vida pues eso, a estudiar para intentar ayudar a los demás y no para otra cosa.
Y te cuento algo que no sale en la peli, pero... Bissam quiere ser periodista porque quien la rescata de los escombros es otro periodista llamado Salah. Y se hacen súper amigos durante 10 años. Él lo mata en 2018 en las marchas por la paz que hubo. Recordad que en 2018 cientos de miles de gazatíes fueron a la frontera, como hizo Gandhi, para salir. Y los aniquilaban como animales. Y uno de ellos fue Salah, que murió. Entonces, ella le debe tanto a Salah y fueron tan amigos, pues la optó como una suerte de hija, que por eso quiere ser periodista. Yo lo he hablado con Bissam, pues yo los entrevisté por teléfono. Digo, Bissam, que es muy peligroso, me dice, se lo debo a Salah. Entonces, bueno, todo tiene una explicación y dentro de la situación en Gaza es tan terrible, tan desesperanzadora, cuando conoces lo que pasó con el genocidio es que al no estar dentro de los periodistas nos ha llegado fragmentado, ¿no? Y creo que la película te da ese arco de 11 años, una especie de boyhood, y encima te permite empatizar, porque si no son cifras y si no son y es muy fácil manipular, y es muy fácil, bueno, lo veo un rato, veo un niño descabezado y sigo con mi vida, pero cuando te encariñas con ellos después de 11 años es muy difícil sacártelos de la cabeza, ¿no?
Hay imágenes tremendas que conviven con el intento de tener algo parecido a una vida, es decir, este informe de acción contra el hambre de hoy mismo, hay un momento donde Mohamed vuelve efectivamente con un saco cargado de alimentos para su familia y para los vecinos del barrio, y lo abre y ¿qué cae de ahí? Pues un paquete de arroz, un paquete de almendras, un poquito de pasta, una salsa, vamos a hacer salsa con pasta y tal. Eso es lo que comen. El fuego lo hacen con plástico. El humo que sale de quemar plástico es una mierda. Es humo tóxico dentro de lugares reducidos. Es que hasta el más pequeño detalle es un desastre, pero también convive con las ganas de todos ellos de intentar tener algo parecido a una vida. Ese momento en la playa, casi al final. Qué momentos maravillosos pasamos aquí. Si estuviera mi hermano, que también se lo cargaron, estaríamos pasando rato. Es que de verdad, hay que verlo. Yo ya no sé qué más decir. De verdad, en serio.
Yo estoy pensando que aunque tremendo. A ti ya te harían hijo predilecto palestino, el hecho de no haber podido entrar tú y que hayan sido ellos los que hayan rodado, sí, ¿le ha dado más verdad a la narración?
Sí. Mucha más, ha sido mucho más complicado, Isaías, te juro que pasé 2 años infernales sin compararme obviamente con los gazatíes, pero ha sido 2 años sin dormir y yo tengo estrés postraumático, pues he estado tanto en la guerra, entonces era cualquier llamada, digo, ya me han matado a alguien del equipo, de hecho evacuamos a 2 chicos, a Ibrahim y a Saleh, los tuvimos que evacuar porque los hirieron a los dos, pero
bueno, a uno le pegaron 7 tiros, ¿no?
7 tiros, y yo quiero decir algo, y no soy conspiranoide, pero en julio hice una rueda de prensa diciendo, como la gente me había preguntado, dije, hemos encontrado a 8 niños. A la semana me hieren a 2. Yo no sé si tengo las comunicaciones. Desde ahí dejé de usar el mail y el teléfono. Digo, me comunico por paloma mensajera, ya tengo mi forma, pero estamos muy controlados en ese sentido. No es casualidad que a los 3 días me hieron, le cayó una bomba a uno y al otro le pegaron 7 tiros a mansalva. Entonces, ahí perdimos mucho material, perdimos tiempo, pero eso te muestra, sí, creo que sabías que es muy buen punto. Es el retrato. Ellos me decían, estamos grabando nuestro propio genocidio. Mira qué loco eso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y yo decía, pero parad entonces, parad, porque hubo un momento que Bissam estaba en Nuseirat, al lado de la iglesia católica, y ahí caían las bombas y el equipo decía, no podemos entrar. Digo, no entréis. Iban igual. Porque ese es nuestro genocidio, Hernán, déjanos grabar.
Antes has dicho una cosa que, bueno, se la has nombrado como por encima y a mí sí que me interesa. Cuando hablas de amenazas, ¿qué te dicen? Es decir, ¿qué se supone que estás haciendo mal para merecer amenazas cuando diriges un documental que habla de personas?
Antisemita, es la palabra que llevo escuchando 20 años y me causa mucha gracia porque los que están matando a semitas son ellos, ¿sabes? Pero bueno, las amenazas es una cosa...
Se han apropiado el término incluso, ¿no?
Claro. Sí. Ya parece que... Gente europeos matando a semitas o americanos matando a semitas se llaman antisemitas. A ver, esto es una cuestión dialéctica absurda, lo de negar el genocidio, claro. Lo de usar el victimismo. No son más víctimas, lo fueron en el holocausto y tenemos todo el respeto por el holocausto. Hombre. Pero la que gente está ahora al frente de Israel... No son víctimas de nada. Y usar la carta de la víctima yo no le funciona. A mí que me llaman antisemita, yo estoy del lado de los débiles. Mis mejores amigos, que eran David Berian y Roberto Fraile, los mata Al-Qaeda. Y a otros estuvieron secuestrados por el ISIS, a grandes amigos, digamos. Yo estoy siempre del lado de las víctimas. Y en este lado de las víctimas son las palestinas. Entonces a mí que no vengan. A mí me hace gracia, los troleo mucho. Eso sí me decías en Instagram, los troleo un montón. Me río de ellos porque son pobres, desgraciados.
Pero es que los palestinos no son jamás. Es absurdo tener que repetirlo, pero es que jamás es un grupo terrorista y los palestinos en general son otra cosa. Ya está. Y luego que haya gente para ahí, pues como en todo, pero esa asimilación es absolutamente perversa.
Y es perverso el discurso de que siempre empiezas una entrevista o al presidente del gobierno le digan, ¿usted condena o no jamás?
Bueno,
de todas maneras, aunque haya jamás ahí, se supone que vivimos en un mundo en el que si alguien hace algo mal, se le detiene, se tiene un juicio con garantías, que puede tener un abogado, no directamente se le bombardea y se le mata, que es lo que parece que ahora
No es que parezca. La cantidad de víctimas en Ucrania de civiles es del 2%, en Afganistán del 4%, en Gaza el 90% son civiles. Y la mitad niños. Estamos hablando de 380.000 niños. Es deliberado ataque a la población civil, por eso se llama genocidio.
Absolutamente.
Para borrarla del mapa del planeta. Entonces, aquí no hablemos... Yo creo que un genocidio no valen los eufemismos, ¿no?
Si ahora estamos viendo como si fueran videojuegos las imágenes de cómo Estados Unidos está acabando con las narcolanchas en Venezuela, ¿no? Que son asesinatos, bueno, supuestas, pero aunque fueran, son crímenes extrajudiciales. Es decir, si tú tienes ahí a un narco, lo detienes, lo llevas, lo juzgas, lo encarcelas, si demuestras que es un narco. Bueno, pues imagínate si hubiéramos podido ver esto en Gaza, ¿no? En Gaza hemos visto... No la mitad de la mitad, hemos visto una milésima parte de lo que ha sucedido, pero en el fondo ha sido ese mismo videojuego cruel al que están jugando algunos estados en estos momentos, rompiendo todo orden internacional, ¿no? Porque hasta la guerra ahora tenía un cierto orden. Bueno, esto ya se ha volado, ¿no?
Y sobre todo con el uso de la IA.
Que el documental, la película lo muestra.
Lo cuenta. Sí.
Eso viene de atrás ya, ¿eh?
Sí, claro. Es que Israel y sobre todo
los drones, ¿verdad?
Y empresas como Elbit System, cuyas acciones han subido un 100% en un año. La bolsa de Israel ha subido un 200% en un año. Uno diría, es un mundo de locos. Pero ellos usan Gaza como lugar para probar nuevos armamentos. La primera vez que vi drones en mi vida fue en Gaza en 2005. Digo, ¿qué son estos bichos? Después, cada guerra que iba, estaban. Ahora la IA, llamada Lavender en Gaza, cruza datos de voz, reconocimiento facial que usaron en 2018, sacaron fotos a toda la gente, con el teléfono. Entonces, este arquitecto que vive aquí, boom, bomba, te calcula con un algoritmo 20 daños colaterales, perfecto, porque es arquitecto. Este que es de Hamas, daños colaterales, 50, boom, cae la bomba. Este que es de tal. Y así van, la inteligencia artificial, esta Lavender, elegía 100 objetivos al día. Con una guerra convencional, las de 2014, los más altos mandos militares estaban una semana para elegir 50. Ahora tiene 100 al día. Claro, y eso generó lo que generó. Barrios arrasados donde habrá miles y miles de cuerpos. Vaya Dios a saber cuánta gente hay enterrada. Y también lo que decía el algoritmo de Lavender era: empezad por toda la gente educada de Gaza. Gaza, en la franja de Gaza, tenía la mayor densidad poblacional del mundo de gente con doctorados. Para los palestinos, la educación es muy importante. Entonces, había una cantidad de doctores, de arquitectos, ingenieros, investigadores, y fueron los primeros que se cargaron. Como cuando Hitler invade Polonia en el 39, ¿qué hace? Mata a toda la gente culta para que no se pueda reconstruir el país. Aquí va la gente más rural, que es muy válida, que lo podrá sacar adelante, pero Lavender tenía esa directriz. Vamos a matar a toda la gente educada de la franja de Gaza.
Hernán, ¿tú si un día puedes, volverás a Gaza?
Por supuesto. Y besaré esa tierra porque creo que el destino de la humanidad se juega ahí. Porque, como bien dijo Isaías, esto ha hecho que se rompa todo el orden internacional, todo lo que conseguimos después de la Segunda Guerra Mundial. Porque mi corazón está ahí, porque es el... Por una cuestión está, la gente me dice, ¿por qué tanto Gaza? Digo, tío, porque es el único conflicto al que voy y a las víctimas se las culpa de su muerte. tú vas al Congo y la mujer es violada del Congo, 2002, 2003, 5 millones de muertos, nadie dice las mujeres violadas del Congo se merecen ser violadas, o los afganos que están en una fiesta les cae un misil, o los somalíes, no. Y en Gaza no, se merecen morir porque no sé qué propaganda absurda, sí. Y los medios de comunicación están controlados, y las finanzas están controladas, y las grandes tecnologías están controladas por este poder tan terrible, que hoy viene a por Gaza y mañana viene a por nosotros. Por eso llama Todos Somos Gaza la película. Ojo, Isaías, tú has dado en el clavo. Han roto el orden internacional. Ahora es carta blanca para hacer lo que quieras. Los crímenes de guerra que quieras. Se ha roto el orden mundial y nos han demostrado que con dinero yo me pago un genocidio y te lo restriego por la cara.
Llega a tal punto la perversión de este discurso del victimismo que el otro día con el atentado de Australia, ese atentado terrorista contra judíos a los que masacraron en una playa a tiros, ¿qué dijo Benjamín Netanyahu? Esto es culpa del gobierno australiano por haber reconocido el Estado palestino, o en este caso el español, que también es uno de los pocos países que lo ha hecho, ¿no? En fin, mira, me gustaría acabar esta conversación con la pregunta que deja flotando en el aire, en este documental, en esta película, Tom Fletcher, que es secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y coordinador de socorro de emergencia de Naciones Unidas, que se pregunta lo siguiente. ¿Qué les contaremos a las futuras generaciones sobre lo que hicimos cada uno de nosotros para parar esta atrocidad en pleno siglo XXI de la que damos cuenta cada día? Es una pregunta que escucharemos a veces con incredulidad, a veces con furia, pero siempre estará presente por el resto de nuestras vidas.
Aunque caigan mil condenas desde el cielo y la tierra entera sea una cicatriz, aunque tenga que pagarles con mis huesos, no me voy de aquí. Aunque no quepan más muertes en mis ojos y el dolor esté empeñado en repetir, aunque aparte con mis manos los escombros, no me voy de aquí.
Si esto es el nombre de alguien, es de Satanás. Mami se fue a por comida y no la he visto más. Mientras tú sigues pensando de qué bando estás, los de arriba juegan con las vidas desde sus sofás. Es la solución final, versión moderna, conseguir que los demás no nos importen una mierda. Esto no va de derechas ni de izquierdas, va de humanidad, de no sacar bebés de entre las piedras. Alguno llorará cuando sea tarde y le enseñen las imágenes reales del desastre. Los ángeles no lloran porque el mundo sangre, lloran porque mientras sangra la mitad del mundo mira hacia otra parte. Y eso me parte en pedazos, en trozos. Yo que era de abrazos y de lazos, hoy estoy rabioso. Si no llega la comida y el agua a los pozos, el hambre será el arma más cruel del poderoso. El
dolor no cabe en cinco letras, no es un rap de protesta. Aquí un estado mate niños, no lo llamen guerra. Harto de ver cómo manipulan mi lengua, no hay muertes, hay asesinos que asesinan gente. Se sabe que
esta voz me suena, De Choyen. Sí. Esta voz lo hablamos en su día aquí, sí, cuando presentamos esta canción, ¿te acuerdas?
Claro.
Estaba pensando yo ahora, Francino, con esta manía que tenemos aquí de conectar en la ventana, que claro, lo que vamos a celebrar dentro de una semana presuntamente sucedió hace 2000 años en esta misma tierra. Al niño le negaron posada y lo intentaron matar. Lo que nos cuenta Hernán Zin sucede en esa misma tierra hoy, y es verdad. A estos niños les han quitado toda posada y encima los han matado, ¿no? Bueno, conectando circunstancias.
Hernán Zin, oye, felicidades, que te den el Goya y todo lo que te tengan que dar.
Y a la canción también, para Chojín, el Goya para Chojín, por favor. Y un apunte solamente, yo viajo mucho por el mundo, tenemos en España la libertad de hablar de estas cosas sin cortapisas y cuidémosla, porque esto no se puede hablar en Argentina, en Estados Unidos, con esta libertad, con esta claridad de ponerse al lado de las víctimas. No dejemos que nos quiten este derecho, porque viene a por ello también, así que muchísimas gracias.
Lo intentaremos. Chao.
La mirada esta tragedia mientras tú ves tus comedias entre risas enlatadas se quedan sin vida, sin techo, sin voz ni derecho.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.